Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Bueno, ayer, muy buenos días antes que nada, ¿eh? Bienvenidos a este tiempo de radio. Ayer hablábamos en la introducción del problema que hay en los llanos, concretamente en la zona de riego de la costa del Valle de Aridane, de Agua de los Pozos, pues bueno, la situación que en estos momentos están teniendo. El agua, bueno, no es que esté contaminada, pero sí está salinizada y tiene unas medidas altas en torno a 2000. Y eso no viene de que se haya abusado del pozo, que quizás también, pero hay estudios hechos en octubre del año pasado que demuestran que los gases volcánicos pues han influido en las aguas y entonces le producen el efecto, ese efecto de salinización, como si si fueran aguas saladas, que no lo son, y es lo que se llama pues la conductividad. Tienen una alta conductividad. Sobre esa situación, las previsiones de futuro, las previsiones para el verano, porque en estos momentos hay agricultores que en Fuencaliente, según me han dicho algunos, pues están reduciendo el caudal de agua por hora, de 30 litros a 20. Además, esa previsión podría incrementarse en verano, aunque las balsas, con lo que ha corrido el barranco de las Angustias, se han llenado, pero no todas. Bueno, pues con esa realidad. Y lo vamos a hacer con el gerente del CIAL, del Consejo Insular de Aguas de la isla de La Palma, Javier Peña. A él le vamos a preguntar de todo y él va a responder lo que sabe. Pero sí le garantizamos que le vamos a preguntar de todo. Bienvenido.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Javier Peña, gerente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Clemente.
Don Javier, ¿cuántos años hace que no llueve tanto como ha llovido este invierno?
Pues los números que manejamos es en torno a 14, 15 años. Me parece que la última lluvia que tenemos ha sido documentada con la intensidad de la que hemos tenido este invierno. Si no recuerdo mal, era el año 2011-2012, si no recuerdo mal.
Ha caído agua, ¿eh?
Sí, se ha notado bastante este año, principalmente el llenado de las balsas, que, bueno, aprovechando que estamos aquí hablando, una cosa que me gustaría explicar, porque muchas veces la gente cree que el llenado de las balsas se produce directamente por la lluvia, y generalmente no es así. Es decir, el llenado de las balsas se produce, salvo el caso puntual de la laguna de Barlovento y la de Vicario, que los picaré después, el llenado del resto de balsas de la isla se produce porque dejamos de utilizar el agua procedente de galerías y pozos para el riego de la agricultura. Al dejar de utilizar ese agua para riego de agricultura, porque ya tenemos la lluvia, ese agua de galerías y de pozos, que aquellas galerías que no tienen cierre hidráulico, no tienen tranque, pues tienen que almacenarse en algún sitio, se almacena en el resto de las balsas de la isla.
Ya, de
es verdad que la laguna de Barlovento y Vicario sí que son distintas, porque esas balsas, la laguna de Barlovento tiene tomaderos en los barrancos que cuando estos corren sí puede llenarse a través de los mismos, y Vicario la llenamos principalmente procedente de agua de aumento de las haciendas que bueno, la podemos transportar hasta la balsa de Vicario.
Ya. Con lo que ha llovido este año, se han planteado la necesidad a lo mejor de tener otro embalse en el valle, porque imagínense que claro, los dos embalses, el de Dos Pinos y el de Cuatro Caminos, se llenan enseguida. Vicario pues se le metió el agua que se le pudo meter, porque el proyecto que en sí está previsto para llenar cómodamente la balsa desde el barranco de las Angustias, pues bueno, todavía no está funcionando. O también se han planteado lo de reactivar, como dicen algunos agricultores, los antiguos estanques para aquello que con la famosa agua de aumentos, la del barranco de las Angustias, puedan llenarlos y ya estar tranquilos para afrontar el verano.
Bueno, yo creo que el planteamiento más adecuado que tenemos en cuanto al almacenamiento en la zona del valle es el de la utilización de la balsa de Vicario. y me explico. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos capacidad para transportar agua procedente de aumentos de la caldera a través de las haciendas, del sifón que tenemos en las Angustias, y ahora mismo estamos en fase de adjudicación de la obra del desdoble de este sifón, con el cual nos permitiría casi, no llega a triplicar la capacidad que tenemos ahora mismo de transporte, pero va a estar muy próximo a esa capacidad. Con eso dispondríamos de una balsa, como es la balsa de Vicario, con una capacidad de 1,5 hectómetros cúbicos, que permitiría actuar de pulmón de cara a los veranos, ya que desde Vicario podemos luego traspasar nuevamente el agua al Valle de Ariane, cosa que se hizo este verano, un poco para mejorar las conductividades del agua de riego. Entonces, en cuanto a capacidad de almacenamiento, entendemos que la balsa de Vicario ahora mismo es la que debemos sacarle mayor rendimiento realizando esta obra de doble el sifón. Es verdad que siempre está en mente ese estudio del aprovechamiento de las correntías del Barranco de las Angustias. Tenemos estudios en el Consejo que plantean un importe muy elevado para su ejecución. El último que se trabajó lo fijaba en un importe de 160 millones de euros, con lo cual es una...
¿Pero de qué proyecto estamos hablando? ¿Estamos hablando de un embalse, no? Porque el embalse...
Estamos hablando de un embalse para el aprovechamiento del Barranco de las Angustias, realmente...
Pero eso no estaba, descartado por la forma arenosa y de grava del
terreno. Es verdad que tiene muchos inconvenientes, porque al final el barranco pues arrastra muchísimo sedimento y dificulta muchísimo la operación de este tipo de balsas, pero no es algo que tengamos completamente descartado. Es decir, de hecho, en últimas conversaciones que hemos tenido con el propio presidente, con Sergio Rodríguez, nos pedía reactivar por lo menos el estudio que tenemos y ver las posibilidades que pueda tener. Es verdad que es una obra compleja y dificultosa, y entonces a veces... Pues bueno, de momento vamos manejando otras alternativas, como es la de un mejor aprovechamiento de la balsa Vicario, que bueno, que solo llevamos explotándola el último año y medio y ya nos está dando buenos rendimientos. De hecho, este año ya la tenemos prácticamente casi en un 50% de llenado, lo que nos va a permitir enfrentar el verano en la zona del valle y con los problemas que estamos teniendo de conductividades, pues con un poquito más de garantía.
Ya, y reactivar y la posibilidad de construir otro embalse en el valle junto a los Dos Pinos y Cuatro Caminos.
Pues ahora mismo no es una opción que estemos contemplando, porque entendemos que no está haciendo falta, digamos, volumen.
Claro.
Lo que nos está haciendo falta es calidad, no volumen de agua, sino lo que nos está haciendo falta es calidad. Nosotros ahora mismo nos estamos encontrando con este problema que comentabas en la presentación de las elevadas conductividades del agua de captación de los pozos. Al final hemos tenido el problema de la erupción volcánica que ha acidificado el agua. Al final esa disolución de CO2 en el agua acidifica la misma, y esa acidificación favorece que el agua subterránea, el agua del acuífero, disuelva mayormente las sales que se encuentran en los minerales de la roca, y esas sales, pues al pasar al agua, pues incrementan la conductividad y dificultan el riego a la misma. Nos estamos encontrando con la mayoría de los pozos de la zona del valle conductividad de en torno a 1.800 microsiemens centímetro, cuando las conductividades, digamos que máximas que se considera para el riego Platanera, suelen estar en el torno de 1.500.
Ya, lo que uno se pregunta, y no entiendo la pregunta con mala fe, pero es la pregunta que se pone a estar muchos, están haciendo muchos oyentes afectados, que se ven, ¿por qué se ha tardado tanto en hacer el estudio? Porque el estudio tiene fecha de octubre del pasado año, donde pone de manifiesto, bueno, pues esta alta conductividad, porque esto se viene notando, bueno, desde el volcán, después del volcán, de alguna forma se ha ido incrementando, porque esto no es fácil de solucionarlo, y el daño que le va a hacer a la tierra, ya no a la producción platanera, porque se va a ver mal la calidad, se va a ver mal la producción, la planta pues también sufre, pero el peor problema es la tierra, que no es fácil después de corregir. Habría que levantar toda la tierra, sacarla y ponerla de nuevo. Ya como está el precio del metro cuadrado de tierra, 36 euros, pues mire usted lo gracioso que se pone la situación.
Bueno, para empezar vamos a hablar de cuando se detecta. Es decir, la erupción termina en diciembre y no se detecta elevadas conductividades, o más que elevadas conductividades, lo primero que se detectaron fueron los gases en los pozos, y no se detectan hasta el año 23. Con lo cual pasó un tiempo importante desde que el agua empieza a arrastrar este CO2 y empezamos a detectarlo en los pozos. Con lo cual ahí fue la primera señal de alarma, pero las conductividades no se empezaron a elevar hasta unos meses después. Es decir, la conductividad se fue elevando de forma progresiva en los pozos y fue cuando desde el IGME, un convenio que tenemos desde el Consejo Insular de Aguas, empezamos a estudiar qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo. Al final se detectó que el problema es evidente, es un problema de intrusión de ese CO2 en el agua, y se empezó a plantear, ¿qué soluciones podíamos darle? En principio, parece que en los últimos meses esta conductividad se ha estabilizado y en algún pozo ha empezado a reducirse esta conductividad. Es verdad que los que están más al norte, los que están en el Barranco de las Angustias, parece que van con cierto retraso respecto a los del resto del valle. Parece que eso se está trasladando ahora mismo hacia el norte, con lo cual hay un cierto retraso, pero bueno, una vez detectado el problema, empezamos a plantear posibles soluciones. Las primeras, evidentemente, las soluciones más importantes las teníamos que dar de cara al verano, porque, bueno, en invierno normalmente con la lluvia se produce pues una mejora de la calidad del agua que tenemos, porque se disminuyen los riegos con agua de pozo aprovechando esta agua de lluvia. Ese agua de lluvia también favorece el propio lavado del terreno y que va a favorecer la calidad del mismo, con lo cual el daño también, cuanta más lluvia, evidentemente, el daño que pudiera tener el río, claro, con agua limpia, con esta conductividad limpia, es menor, claro, evidentemente. Pero el trabajo importante que estamos llevando a cabo es el que tiene que ver con la mezcla de agua. Es decir, nosotros, aprovecho aquí para agradecer también a la colaboración que están teniendo todas las comunidades, de las haciendas, comunidades de Dos Pinos, de Cuatro Caminos, de toda la zona de Villarremo. Todas las comunidades están colaborando un poco, también la comunidad de Tenisca, un poco para favorecer esas mezclas que permitan reducir conductividades. Y me explico. Lo que se está haciendo es ese agua de pozos, que tiene una conductividad relativamente elevada, pues se mezcla en la balsa de Dos Pinos, por ejemplo, con agua procedente de Aduares, con agua procedente de la caldera, que tiene una conductividad bajísima, con agua almacenada en la balsa de Vicario, que toda es procedente de aumentos de la caldera y que también tiene conductividad de en torno a 200, 300 microsiemens centímetros. Y todo eso favorece que la mezcla que llega al agricultor, que llega finalmente al riego, esté disminuyendo bastante respecto a la conductividad que tiene el pozo directamente. Con lo cual, está siendo la primera línea de defensa para bajar estas conductividades. Pero evidentemente no nos podemos quedar ahí porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta elevada conductividad en los pozos.
Javier, entonces, Javier, perdona, sí, como gerente, sí, del Consejo Insular de Agua, ¿esto solamente afecta a los pozos del Valle, del de Aridane, o también afecta a los pozos de Santa Cruz de la Palma?
No. Hay que separar claramente, sí, lo que es el Valle de Santa Cruz de la Palma. La, claro, zona, el acuífero del valle que se ve afectado por el volcán solo afecta a los pozos, los que se encuentran en el Barranco de Tenisca, Barranco de las Angustias. Solo está afectando a esa zona, no está afectando a la vertiente este y, por supuesto, para nada la zona norte de la isla. Claro, evidentemente, claro, ahí no hay afección. Ya. Entonces, comentaba, ¿cómo atacamos este problema? Aparte de lo que ya te he comentado de mezcla de agua, que fue la primera opción porque era la que teníamos a mano y que no requería obra.
Y una cosa curiosa, ¿la mezcla en qué tanto por ciento se hace para reducir contaminación salínica volcánica?
Tendría que haber números, porque ahora sí que en eso me pilla, que no tengo el número a mano, pero yo calculo que debemos estar mezclando aproximadamente con agua procedente de Aduares, que elevamos a Dos Pinos, agua procedente de las haciendas, y en verano, porque es verdad que ahora no estamos utilizando tanto la base de Vicario, pero en verano estuvimos metiendo agua Vicario, yo te diría que en torno a un 20 o un 30% de agua se estaba mezclando con agua de los pozos para reducirles la conductividad y poder utilizarla para el riego de la platanera.
Y eso está dando resultados. Claro, lo que ocurre es que cara al verano, que se va a necesitar más agua.
El planteamiento de cara al verano es principalmente la balsa Vicario, que la tenemos prácticamente al 50%. Tenemos un volumen importante que podremos aprovechar en verano para incrementar el porcentaje de mezcla con agua de baja conductividad. Y luego las dos acciones que estamos emprendiendo, la primera que se consideró prioritaria era la reperforación del túnel de trasvase, porque se pretende que dé un agua con una conductividad baja y situada en altura, con lo cual nos va a facilitar mucho la distribución de ese agua desde la boca de Hermosilla a toda la zona de riego del Valle de Aridane. Y en paralelo estamos trabajando con las comunidades, privadas, en este caso con la comunidad de Tenisca y la comunidad de Cano Palma, para desarrollar la implantación de módulos de desalación. En este caso será una cooperación público-privada, de forma que las comunidades privadas pondrán a disposición sus infraestructuras de elevación e incorporación a las redes de riego, mientras que el Consejo pues hará todo el trámite de agilización de las autorizaciones correspondientes y instalará módulos en paralelo con los que vayan a instalar estas comunidades privadas para incrementar los volúmenes. Ya, el objetivo es llegar a 10.000 metros cúbicos día en total en el valle de aquí a un periodo de máximo 2 años.
Ya, estamos hablando de las desaladoras, que algunas son las que va a poner la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, ¿no? Dentro de ese proyecto.
La que va a poner la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias es solo una en la isla de La Palma y está ya en ejecución la obra en la zona de la depuradora de Breña Baja, en la cabecera del aeropuerto. Esa está enfocada a dar solución a los problemas que tenemos en verano, principalmente en la zona de Fuencaliente.
Ya. ¿Y para cuándo las de Tasa Corte, que es donde urgen en este momento para?
Bueno, pues la de Tasa Corte, tenemos ahora mismo en el Consejo a punto de salir la autorización administrativa de los pozos de captación y sondeo de la que quiere ejecutar Cano Palma. En cuanto esté esa autorización administrativa, procederíamos a ejecutar los pozos. Y una vez se verifique que esos pozos cumplen las expectativas de conductividades y de calidades para poder ponerlos en funcionamiento, es cuando se autorizaría posteriormente lo que es la instalación de la propia desaladora. El trámite que manejamos es de aquí a unos 6 meses, pudieran estar esos pozos, vamos a decir 6, 9 meses, pudieran estar esos pozos de sondeo y captación ejecutados y verificados, y a partir de ahí pues la ejecución de la propia desaladora, que la ejecución de la desaladora, viendo la situación que estamos teniendo nosotros con la de Breña Baja, que la podríamos poner en marcha en un plazo de menos de 4 meses, pues en esta zona del valle, pues entendemos que podríamos estar también trabajando esos plazos, aunque es verdad que ellos están pendientes de subvenciones y de más procedentes de agricultura del Gobierno de Canarias, con lo cual a lo mejor se retrasa un poquito más. Pero el planteamiento nuestro es que de aquí, este verano no, porque ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero para el próximo verano, por lo menos, esté uno o dos módulos de desalación en la zona del valle funcionando, pero para este verano sí que podamos tener agua procedente del túnel de trasvase para compensar esas necesidades que vamos a tener en verano.
Ya. ¿Y qué capacidad tendría esa desaladora de reconvertir? Diste el dato antes.
Los módulos que se están trabajando son, en el caso de Cano Palma, un módulo privado de 2.500 metros cúbicos día y un módulo público de otros 2.500 metros cúbicos día, estaríamos hablando de 5.000 metros cúbicos día, y en el caso de Tenisca, muy similar, estaríamos hablando también de otros 5.000 metros cúbicos día, es decir, incorporaríamos en torno a 10.000 metros cúbicos día en la zona del valle. Si tenemos en cuenta que aproximadamente el número que manejamos es que en el valle se está consumiendo en torno a 30.000 metros cúbicos día, estaríamos incorporando un tercio de la necesidad de las necesidades actuales, lo que nos permitiría reducir los volúmenes de captación de pozos y mezclarla con estas aguas desaladas, y con lo cual mejorar muchísimo las conductividades de cara al río agrícola.
Claro. Entonces, pero esto sí estamos hablando que hasta verano del año que viene no va a haber, no es posible.
La parte de desalación es muy difícil, sí, que lleguemos, claro, antes, es muy difícil, pero esperamos tener antes el túnel de trasvase, que al final el túnel de trasvase nos permite incorporar pues prácticamente el volumen de en torno a una o dos desaladoras de las que estamos hablando.
Cuando habla del túnel de trasvase, es de la obra paralela a la galería actual que van a hacer para perforar una nueva capa, ¿no?
Sí, a ver, el planteamiento que estamos haciendo es, ahora mismo el túnel tiene una traza, que es la originalmente ejecutada, con un tranque, y nosotros el planteamiento que hacemos es retranquearnos, bueno, eso ya lo dirán los técnicos, porque los técnicos todavía no han dicho exactamente la distancia que nos retranquearemos de ese tranque. Saldremos en paralelo respecto a la traza original, y una vez superado la zona del cierre hidráulico actual, volveremos a la traza original del túnel, con lo cual sería lo mismo que perforarlo rompiendo el tranque actual, pero no queremos actuar así porque queremos intentar salvaguardar el agua que estamos extrayendo actualmente, que da suministro. Claro. Tanto al ayuntamiento, a la zona del municipio de los Llanos de Aridane, como de Tazacorte, y queremos salvaguardar, por lo menos poder extraer parte del agua. Es evidente que en cuanto perforemos en paralelo, una parte del agua que estamos extrayendo actualmente se va a desviar a la nueva perforación, porque al final vamos a claro, tener dos zonas comunicadas una con la otra, y si parte del agua se va a perder.
Por así decirlo, vamos a coger agua por segunda vez del mismo estanque, por así decirlo.
Exacto, hasta que no rompamos el siguiente dique, no vamos a poder tener un volumen mayor. Entonces, eso va a ocurrir. Entonces, durante ese periodo intermedio en el que se esté ejecutando la obra, pues es verdad que tendremos que coordinarnos pues principalmente con agua procedente de la caldera y demás para suplir ese volumen de agua que podamos perder y que evidentemente durante la perforación no podemos utilizar.
¿Y para cuándo?
Para abastecimiento municipal.
¿Para cuándo tienen ustedes previsto que pueden ya se puede utilizar el agua que se va a extraer del túnel de trasvase en esa nueva galería?
Las previsiones, ahora mismo estamos terminando todo lo que tiene que ver con el archetado y con la seguridad, porque bueno, había que ejecutar unas obras previas en el túnel para garantizar la seguridad de los trabajadores. Entonces se ha terminado toda la fase de archetado, estamos terminando todo lo que tiene que ver con iluminación y con ventilación, y una vez terminado procederemos ya a iniciar la fase de reperforación. Hablaba precisamente la semana pasada con el técnico responsable de la obra y me dice que él calcula que en torno a un mes, mes y medio, podríamos empezar a perforar. Y después, pues la perforación, bueno, eso ahí ya hay un poco más de incógnitas en los tiempos, pero bueno, yo espero que no a principios de este verano, pero digamos que a mediados finales de este verano, podamos estar viendo alguna nueva captación de agua en el túnel de Trapas.
¿Cuántas galerías están dando agua en La Palma?
El número exacto no te lo sabría decir ahora 70, mismo. Yo 90, calculo que 70, en torno a 70, 70, 70 y... Sí, sí, sí. El número que tengo en la cabeza es 70 y algo, 76. Sí, el número sí, que tengo en la cabeza. Pero tendría que mirarlo.
Entre 70 y 90. De esas 70 galerías, 70. Son 70, 75. Porque una vez, de un trabajo que estaba haciendo José Antonio Batista, con la Universidad de la Mer sobre el tema de los tranques. ¿Cuántas galerías tienen tranque? El cierre para evitar que el agua que no se utiliza en invierno no se tire al barranco.
No llega al 15-20% de ellas.
Y es mucha el agua. No llega al 15, 20%. Y es mucha el agua que se está tirando. No se puede aprovechar. O la infraestructura.
Hombre,
que hay que hacer.
Sí. No, se intenta aprovechar, es decir, yo invito y lo digo una y otra vez, lo he repetido en numerosas ocasiones en las juntas de gobierno del Consejo Insular de Aguas, en las juntas generales, invito a todas las galerías que actualmente no tienen tranque y que por lo que sea en los meses de invierno no tienen dónde colocar el agua y se ven obligadas pues a dejarla correr, por decirlo de alguna manera, a que pidan subvenciones al Consejo Insular de Aguas. Nosotros estamos dando subvenciones nominativas para la ejecución de tranques con el objetivo de mejorar la eficiencia de estas galerías. Es verdad que hay algunas que, bueno, que técnicamente pues tienen alguna dificultad más, pero bueno, en esas galerías que tienen algunas dificultades estamos trabajando. De hecho, por ponerte un ejemplo, la próxima semana tengo una reunión con una galería de la zona del noreste, con el objetivo de ver qué soluciones le podemos dar, ya sea ejecutar un tranque, ya sea ejecutar un pequeño depósito para almacenamiento y después elevación al canal. Bueno, estamos buscando soluciones para que ese agua, que durante tantos años somos conocedores de que en situaciones de invierno se ha tirado, no se le ha dado uso, pues que eso cada vez sea menos. Yo claro. Sí doy fe de que en los últimos años se ha reducido muchísimo esas aguas que antes se tiraban al barranco por no poder hacer uso de las mismas.
Don Javier, le tengo que hacer una pregunta que a los alcaldes les va a doler o no les va a gustar, pero cuando hablamos de agua tenemos que hablar del buen aprovechamiento del ciclo del agua. Entre ellas, el agua de abastecimiento y la que se pierde en las redes, que hay ayuntamientos que pueden perder el 50-60%, yo lo digo a nivel o más a nivel de Canarias, y después en La Palma la reutilización de las aguas residuales o aguas depuradas, eso es prácticamente poco, ¿no? ¿O sí?
Yo voy a recoger tus guantes y como dices que igual no le gusta a los alcaldes, yo recojo tu guante
Sí, porque
y te cuento.
yo te soy sincero, ya, bueno, nos conocemos poco, pero abuso la confianza, porque cuando se habla de estrés hídrico, bueno, estrés hídrico sí, la agricultura, tal solución, pero oye, que en estos tiempos actuales un municipio no tiene por qué perderse el 60% de agua en la red de abastecimiento. Y después no tratar las aguas, por ejemplo. ¿Qué quiere que te diga?
Bueno, hay que ser un poco conscientes de la situación un poco
También.
de la isla, ¿no? Los municipios generalmente son municipios pequeños que no tienen capacidad económica y tienen unas redes de abastecimiento
Obsoleta.
muy extensas, obsoletas y extensas,
Sí.
porque se dan situaciones como municipio de Mazo, municipio de Punta Hora, municipio de Tijarafe, que tienen unas redes muy, muy, muy extensas y prácticamente no tienen capacidad ni económica, ni de personal, ni técnica para llevar a cabo los mantenimientos correspondientes. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros desde el Consejo? Pues desde el año 2024 se contrató una auditoría de todas las redes de abastecimiento municipales y se solicitó la colaboración de los ayuntamientos para realizar esta auditoría y ver dónde estaban los puntos negros de cada uno de los municipios, con el objetivo del Consejo Insular de Aguas, una vez teniendo esos informes y conociendo las necesidades de cada uno de ellos, pues intentar dotarlos económicamente para resolver los problemas. Podría hacerse bien directamente desde el Consejo, dotando económicamente a los ayuntamientos para que ejecuten estas obras, o bien directamente el Consejo Insular de Aguas ejecutar las mismas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta auditoría se contrató en el año 24 y te decía lo de tirarle un poco de las orejas a los alcaldes, porque por motivos de, digamos que, dificultades en la colaboración de muchos de los ayuntamientos, pues porque no tenían el personal con capacidad para poder colaborar con las empresas que nos hicieron estas auditorías, pues se ha retrasado muchísimo y no pudimos incorporar en el presupuesto del 26
O sea,
las aplicaciones presupuestarias para resolver este problema.
los ayuntamientos no saben dónde están sus puntos negros en las redes de abastecimiento.
Ha costado mucho encontrarlos, es decir, han tenido que colaborar con estas empresas y ha costado mucho ese trabajo, pero por fin, ya a principios de este año, vamos a decir que finales del año pasado, del 25, y principios de este año, pues ya tenemos todos los informes de los 14 municipios. Está ahora mismo la parte técnica analizando los mismos con el objetivo de pasar ahora hacia la gerencia cuáles son los puntos negros y los importes económicos para resolver esos problemas con el objetivo, si podemos, con remanentes en este mismo presupuesto del 26, tratar de atacarlo y si no, pues dejarlo para el 27, pero intentaremos que sea con la mayor celeridad posible porque al final es verdad lo que dices, que hay una parte de deficiencia en las redes municipales que pierden agua. Pero quiero hacer un inciso también en este punto y es que es verdad que un porcentaje de pérdida municipal elevado, como estabas hablando, del 50-60%, que somos conocedores que hay algún municipio que las tiene, también los hay del 5,
Sí,
pero
sí.
hay alguno que tiene el 50 y el 60, parece mucho, porque es mucho, de cara al municipio, pero si somos conscientes de que solo el 10% del agua total que se consume en esta isla va a abastecimiento municipal, si hacemos el cómputo global, el punto clave no está en el
No,
abastecimiento, el
no,
punto
claro,
clave lo
no,
tenemos en la agricultura, ¿vale?
efectivamente,
Pero bueno, pero sí que evidentemente
y en la
hay que
agricultura,
atacar todos los
y,
puntos.
el, y en la agricultura, y le voy a echar un capote en ese sentido porque ya nos quedan apenas un minuto, y en la agricultura se consume también más agua de la que se debiera consumir porque no se está haciendo planes de ahorro de agua, por ejemplo, de pasar del riego por aspersión a goteo, porque siempre ponen 5 minutitos más cuando los 5 minutitos más no valen para nada, es agua que se pierde y que hay que pagar. Y como yo digo muchas veces, aunque la puedas pagar, una gota vale oro. ¿Entiendes? O sea,
Creo que ahí tenemos un trabajo muy importante que llevar a cabo
venga.
por lo que tú estás diciendo. Es
Sí.
decir, no, es que como el agua es mía, pues la uso en mi
Claro.
finca.
Pues muchísimas
Sí, pero
gracias,
hay que
Javier.
ser más eficiente.
Javier, muchísimas
Muchísimas
gracias.
gracias a ti,
Venga, un
Clemente.
abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
No hay tiempo para más. Gracias por la atención prestada. Les dejamos con Estíbaliz Pérez y De la Noche al Día, toda la actualidad informativa.